y ha sido dejado en libertad. En fin, para hablar de esos temas nos acompaña don Francisco Santos. Don Francisco, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado con esta investigación express? Hace una semana ocurrió el acto terrorista y hoy hay 9 sindicados.
Pues Julio, mire, yo creo que es importante que se dé la etapa de descubrimiento de pruebas en toda la audiencia frente al juez de garantías. Una vez eso se dé y ya, digamos, los abogados de la contraparte se podrán conocer las pruebas que existen. Uno tiene que confiar en las autoridades. Yo confío en la policía, confío en la seriedad del señor fiscal. Este es un fiscal que se toma las cosas muy en serio, entonces pues esperemos que se dé. Lo cierto es que en la Universidad Nacional, y esto es solo para hablar de un sectorcito de la universidad, hay unos sectores muy radicales, los vemos poniendo, armando los jaleos, no nos podemos negar que hay unos sectores muy radicales, pero que son unos sectorcitos minoritarios en la Nacional. La mayoría de estudiantes de la Nacional no tienen nada que ver con eso, están aburridos con eso, pero estos son unos sectores que existen, que radicalizan muchachos, y pues eso es una realidad que uno no puede negar. Eso no dice nada ni de la universidad ni de los otros estudiantes, pero es una verdad de apuño, y sé que a veces se utiliza el argumento del estigma un poco para intimidar, pero lo cierto es que la justicia y la policía hizo su trabajo y están capturados. Esperemos que dice un juez, porque eso lo que dice es de esas personas que tienen un denominador común, y es que pues estudiaron en la Universidad Nacional, nada distinto a eso. Yo en eso ni asumo que son, ni asumo que no son, pero también a veces se utiliza el argumento del estigma para intimidar a las autoridades, y espero que no se dejen intimidar esta vez.
Don Francisco, le cambio de tema porque a propósito de la noticia del día de Colombia y para el mundo, la entrega de estos 7.000 hombres con sus armas ya perfeccionadas, más de 7.000 armas las que corresponden a su dotación personal, es decir, a su pistola o a su fusil, independientemente de las caletas que ya también están comenzando a identificarse, pues han recibido comentarios a favor y comentarios críticos respetables. Uno de ellos le llamó mucho la atención a Lucas, el de Juan Carlos Pinzón, en donde sugiere que a esto le falta transparencia. ¿Estamos ante un Juan Carlos Pinzón usando el fast track hacia el Centro Democrático?
Pues mire, yo creo que estamos ante un Juan Carlos Pinzón que fue ministro de Defensa y que sabe todas las cifras que tenían las fuerzas militares sobre las armas. Y yo le doy solo 2 ejemplos importantes porque sí creo que el proceso tiene, siendo importante, Julio, es muy importante, no le voy a negar la importancia de lo que hoy pasa, pero sí tiene un problema de transparencia inmenso. Acuérdense las armas de Fujimori, donde inclusive creo que Pablo Ochoa escribió un artículo este fin de semana, 50.000 fusiles y ahora entregan 7.000. 43.000 fusiles a $1,000 fusil son $43 millones. Hablan de los cartuchos también, que eran otros $5 millones. El problema que hay con esta entrega de armas es que como las FARC no quiso hacer un proceso transparente, entre otras para proteger su imagen, para decir yo no estoy entregando las armas, generó esta desconfianza que hoy en la ciudadanía. Las Naciones Unidas actúa de notario porque no sabía cuántas habían. Las fuerzas militares actúan, no pueden actuar, no pueden verificar seriales, no pueden saber de dónde vinieron las armas, no podemos saber cuántas de esas son de las que Fujimori, Montesinos le vendió a las FARC. No sabemos cuántas se le entregaron o vinieron desde Venezuela, donde sabemos que hubo una entrega de armas muy, muy importante desde hace muchísimos años, cuando ellos estaban allá. Entonces sí hay un proceso que le faltó muchísima transparencia, porque entre otras es que aquí quedan unas disidencias muy grandes, muy armadas, que no sabemos con cuántos fusiles se quedaron, ni hablar de las caletas. Yo sé que es difícil en un momento en el que la borrachera de la paz pues genera esos sentimientos tan positivos, ser el conductor elegido y aterrizar un poco el proceso en una seriedad frente a la desconfianza que hoy tienen los ciudadanos que no le creen a la FARC, y aquí nos tocó a todos los ciudadanos creerle a la FARC que estaba entregando lo único que tenía, y muchos colombianos no creemos que ellos sean sinceros. Entonces creo que ese es el problema frente a un hecho evidentemente importante como el de hoy, que es el de la entrega del resto de armas de las FARC.
Usted ha dicho eso en dos oportunidades, doctor Santos, que usted no desconoce la importancia del día que está viviendo Colombia y es la entrega de las armas de las FARC, pero dice también que la borrachera de la paz no puede enceguecer a la gente en el país frente al número de armas que faltan por entregar. Pero ¿no le parece también que existe por parte de la oposición a la que usted pertenece una serie de ataques constantes que no permiten ni siquiera a la ciudadanía ver que estamos frente a un día fundamental en la historia del país?
Okay, mire, el tema es que el proceso de paz que dividió al país, y lo dividió por distintas razones, que se expresó en un plebiscito que pues tuvo las consecuencias que tuvo. Para algunos hubo muchos cambios, para la gran mayoría de los que votaron por el no los tuvo y se sienten conejeados, pues ahí hay una historia que genera tremenda desconfianza. Las FARC han sido muy poco transparentes en este proceso, no nos digamos mentiras, han sido soberbios. Vamos a empezar, mire, se supone que cuando usted entrega las armas, todo lo otro debe estar listo. Aquí no está lista la justicia para especial para la paz. Están saliendo criminales como el que puso la bomba del Nogal, semejante terrorista, uno de los autores de ese crimen, y va a estar tranquilo en su casa. Martín Sombra va a estar tranquilo en su casa también. Me contaba una persona que estuvo en uno de los campamentos hace poco, que fue a averiguar por un jefe y le dijo, no, el jefe está en su casa ya tranquilo en el Cauca descansando. No, todo lo que debe ser una postentrega no está, ni hablar del control territorial, no está, digamos, construido. Y eso lo que le genera a los colombianos es terror, es que los que se van a quedar con las armas, que son los que protegen las zonas veredales hasta, creo que hasta el 30 de agosto, pues eso les va a permitir hacer política con armas, porque van a tener armas, y eso genera muchísima desconfianza. Aquí lo que los ciudadanos sienten es que hay un doble rasero. Si a usted, Camila, la cogen con $10,000 en el aeropuerto, la meten a la cárcel. $10,000 no registrados. Aquí pasó eso en el Huila y no pasó absolutamente nada. Y creo que los ciudadanos ven perplejos lo que está pasando, pero creo que en esencia es por la falta de transparencia que ha tenido el proceso.
Doctor Santos, quiero volver a la pregunta de Julio que tiene que ver con la posición del ex embajador Juan Carlos Pinzón sobre este proceso de dejación de armas. ¿En algún momento ha habido algún tipo de acercamiento entre el Centro Democrático y el ex embajador Pinzón?
Pues mire, no que yo sepa, no, pero él es una persona que inclusive dentro, cuando estaba en el gobierno, fue cercana, nunca fue hostil, nunca fue una persona que digamos se comportara de manera agresiva o se comportara de manera hostil, repito, con el Centro Democrático. Es hijo de militar, entonces por lo menos hay una afinidad en ese sentido y una cercanía que no sé si más adelante vaya a concretarse, pero sí creo que lo que él está diciendo hoy en día viene más de su historia como hijo de militar y de su cargo como ministro de la Defensa y como viceministro de la Defensa, que él fue pues mirando un poco con perplejidad y haciendo eco a lo que dicen los militares en retiro y muchos militares activos por debajo de la mesa sobre lo que sienten con este proceso de dejación de armas y sobre lo que sienten con este proceso con las FARC.
Don Francisco, gracias por atendernos y vamos a ver qué nos trae esta semana de tantas noticias que se producen en Colombia todos los días. Feliz mañana y gracias por atendernos.
Gracias, Julio, y saludos a todos los oyentes.